Bueno, como te venía contando hoy al principio del programa, hoy tenemos un programón especial que tiene que ver con las infancias, con visibilizar esta parte de la sociedad y las infancias trans sobre todo. Por eso estuvimos charlando primero con Ivana, la mamá de Lucas, la primera infancia entrerriana en obtener su identidad, y ahora estaremos charlando con ella, que ya la tenemos en línea. Ella es la licenciada Valeria Paván. Ella fue quien acompañó a Luana, la primera infancia en el mundo y en la Argentina, en obtener su identidad. Además, es activista, milita en la comunidad homosexual argentina, forma parte del equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y también fue directora junto a María Aramburu del documental Yo, nena, yo, princesa. Valeria, ¿cómo estás? Alejandra de Somos Orgullo te saludan por Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Alejandra? Yo no hace tanto que nos vimos.
Es verdad.
Me gusta volver a hablar.
La verdad que el placer es mío. Estuvimos compartiendo algunos días bastante intensos en un recorrido entrerriano. Y bueno, ahí tuvimos esta posibilidad de tener una interacción y de quedó nuestros contactos ahí.
Sí, sí. Bueno, igual nos encontramos cada dos por tres, sí, en algún encuentro.
En alguna actividad, sí. Así es. Valeria, bueno, comentábamos un poco a la audiencia que hoy estamos tratando un tema importantísimo que tiene que ver para todas las agendas, tanto la agenda pública, para las familias también, lo que son las infancias trans. Y en tu caso lo viviste en primera persona porque siendo psicóloga todavía acompañaste y todavía acompañás a Luana en este proceso.
Sí, así es. La conozco a Lulú y a su familia desde 2011. De todas formas, Lulú no cayó de un paracaídas, sí, digamos. La acompañamos en el marco de un programa que veníamos desarrollando, que se llamaba en ese momento de acompañamiento integral para personas travestis trans, donde ya habíamos tenido la oportunidad de acompañar aproximadamente a 200 personas, y en este universo particular la mayoría había empezado como a intentar expresar de alguna manera en cuestiones que referían a su ser y a su estar en el mundo desde muy temprano en la infancia, y la respuesta, bueno, como voz y mucha de la audiencia de no saber, fue la represión,
exacto,
la expulsión del hogar, la violencia de todas las formas que podamos imaginarlas y aún más. Así que cuando llegó Gabriela y Lulú y la familia al área de salud de la CHA, no nos llamó tanto la atención lo que esta familia nos contaba de la expresión temprana de la nena respecto de su identidad, pero sí nos llamó la atención muchísimo que acá había una familia que había escuchado, y que no se había quedado con la primera explicación que había encontrado en el mundo de los profesionales, digamos. No se quedó conforme con eso y se movieron hasta encontrar, digamos, un lugar que no le resolviera nada, pero que sí le propusiera una instancia de escucha, no de corrección.
Exacto.
La verdad es que fue eso lo que hicimos con Lulú en esa primera experiencia de acompañamiento, no solucionarle ni sugerirle nada, sino simplemente observar y escuchar lo que esta niña necesitaba y deseaba para sí, ¿no?
Valeria, bueno, hablaste muchísimo de las instituciones y de los profesionales, y en eso tengo que preguntarte. El caso de Luana, bueno, ya tiene algunos años, y en la actualidad seguramente se siguen acompañando muchísimas infancias, bueno, ahora a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también con lo que es tu participación directa allí, y hay herramientas institucionales. Pero en cuanto a lo que son los colegas psicólogos, ¿qué desafíos crees que hay en la actualidad para que existan más psicólogos con perspectiva de género y diversidad?
Eso es un temón porque, digamos, muchas currículas de digamos, que tiene que ver con la formación, no solo de los profesionales de la psicología, sino también de la medicina y de otras carreras paramédicas, digo, justamente lo que siguen sosteniendo es su mirada tradicional, disciplinaria, de las personas y su desarrollo, con lo cual limita mucho la posibilidad de cada vez somos más, pero la verdad es que también lo que nos comentan y que llegan a las organizaciones siempre son en general demandas por la falta de una escucha democrática en el mundo, sí. Pero por otra parte, digamos, el equipo de acompañamiento ya desde hace muchos años que tratamos de correr la mirada del psicólogo si no es necesario por alguna cuestión que la justifique, porque si no también de alguna manera pienso que seguimos abonando a la patologización, ¿no? Porque entonces ahora la prescripción es, bueno, la niña tiene alguna expresión que ponga en cuestión su identidad asignada, luego hay que ir a la psicóloga, psicólogo, psicóloga. Sí. Y la verdad es que no todas las niñas necesitan, sí, por ahí las familias, las familias. Mm. Entonces, nosotros cambiamos el sistema de acompañamiento, no los vínculos con niños y adolescentes, los hacen profesionales que son musicoterapeutas, que abordan, digamos, las cuestiones de las barreras que necesitan muchas veces enfrentar los niños y adolescentes, les desafío, pero desde un lugar, digamos, que no está tan encasillado.
Exacto.
Digamos, como lo es la psicología, y tenemos sí espacios, por supuesto, porque hay también personas que los necesitan, y en caso de necesitar también un acompañamiento psicológico, está esa posibilidad, y por supuesto a la familia, ¿no? Porque nos gusta pensar, no solamente tenemos que pensar en ese niño, en ese adolescente que está, digamos, poniendo en cuestión su identidad asignada y organizando su vida de otra manera, sino que esto impacta en toda la familia. Entonces es algo que consideramos que tenemos que abarcar, por eso hablamos de acompañamiento, no hablamos de espacios terapéuticos tradicionales, porque básicamente, salvo que la persona haya desarrollado mecanismos de defensa que luego se vuelvan en síntomas complicados, que eso también puede suceder, en general la verdad es que cuando logramos consensuar con la familia, organizar la vida de su niña, sobre todo, en relación a esa necesidad de adolescencia, la verdad que no hay muchas veces más que ajustar con esa infancia, con esa adolescencia, y por ahí sí vemos que tenemos que ajustar cosas con la familia, cosas con la familia extendida, a veces con la comunidad, o con la escuela, con el club, con los lugares donde van a ser actividades extracurriculares. La particularidad que tenemos en el programa de acompañamiento es que salimos del consultorio y transitamos también de alguna manera todos los lugares por los que ese niño y ese adolescente y la familia transitan.
La verdad que me encanta escucharte porque entiendo que este tipo de acompañamientos rompe lo tradicional, ¿sí? Acompañar a esa infancia en todo su proceso, no solamente el entorno familiar, amoroso, las amistades, el club, las instituciones, yo creo que aseguran que esa infancia, esa juventud pueda tener un transitar tranquilo, un transitar que no exista ninguna cuestión impuesta y ninguna cuestión negativa. Y en ese sentido creo que estaríamos también como no sé si derrumbando también algunas cuestiones que han vivido, transitado muchas adulteces trans que han sido expulsadas muy temprana de sus hogares, de las distintas instituciones, y que por eso en la actualidad hablamos de una expectativa de vida entre 35 y 40 años de esa comunidad específica.
No decimos que ahora es un lecho de rosas, sí, ni que es fácil, digo, cualquier persona tiene que atravesar una cantidad de desafíos junto a su familia, etcétera, pero sí entendemos, digamos, que hoy podamos estar hablando de niñas y adolescentes, es un avance importantísimo, y también entendemos que, digamos, para que todas estas leyes sean verdaderos derechos, tenemos como sociedad que seguir militando más.
Exactamente. Digamos,
porque son leyes que cambian el universo filosófico de cómo pensábamos el mundo, cómo creíamos que debía ser, y resulta que ahora nos proponen muchas otras formas de vivir y de estar en el mundo, y bueno, eso a veces entendemos que requiere un tiempo, pero también entendemos que la ley de identidad de género cumplió 10 años.
Sí.
Y bueno, y decirle a un niño, una niña, una niña, un adolescente que tiene que esperar que el adulto de la institución pueda entender la experiencia que está atravesando, bueno, nos resulta un poco difícil, muchas veces nos da vergüenza también, porque pensamos que, bueno, el tiempo que pasó ya dio tiempo a cada institución para tener el texto prácticamente sabido de memoria de la ley de identidad de género, teniendo en cuenta que es una ley que la ubicamos en el marco de los derechos humanos.
Así es. Y qué importante esto que decís de tener presente a las organizaciones sociales y que se logre trabajar también en articulación con las instituciones, que a veces decimos que cuesta tanto derrumbar algunas cuestiones y agilizarlas también, ¿sí? Vos en este momento, bueno, además de formar parte de la comunidad homosexual argentina, formás parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de esta subsecretaría de políticas de diversidad, que está la compañera Greta Pena al frente, con todo un equipo increíble que los conocí el otro día. Y me gustaría que puedas dejar algún contacto, donde se puede contactar la audiencia si está transitando o conoce alguna situación de una infancia, de una juventud, con este transitar transgénero.
El correo es dificilísimo, pero voy a tratar de decirlo. Es de coordinación, pero hasta la D.
Sí.
Salud inclusiva @mingéneros.gov.ar.
Bien.
De acord, salud inclusiva mingéneros.gov.ar.
Perfecto. Bueno, y en la Comunidad Homosexual Argentina, que es una organización de renombre, que estuvo César al frente, un montón de compañeros también, llevando no solo adelante lo que es la lucha por la ley de identidad de género, sino la ley de matrimonio igualitario, entre tantas otras, también, bueno, ahora formando parte de Orgullo y Lucha, también con un montón de organizaciones, siguiendo traccionando por distintas leyes y normativas que nos enriquece como argentinos. ¿Nos podés dejar un contacto también de la Comunidad Homosexual Argentina?
Sí, cómo no. Ahí tenemos el Instagram.
Sí.
Y tenemos el Instagram de salud, que es Chasalud, o el mío propio, que es Valeria Paván 63. Inmediatamente contestamos. Estamos mal con la página y el correo institucional, por eso no lo paso. Ahí estamos con unas dificultades tratando de solucionarlas y nos estamos comunicando por, digamos, contactándonos por las redes,
por las redes.
Y luego ahí ya tomamos el contacto más personalmente con cada quien.
Bueno, Valeria, la verdad que siempre es un placer charlar con vos, poner estos temas, ponerlo en conocimiento de la audiencia que por ahí todavía no conoce mucho, y siempre terminamos una entrevista con un mensaje a esa sociedad que nos observa, que nos escucha y que entienda que queremos desde este programa, desde nuestra militancia, desde nuestras instituciones, dejar una sociedad más justa y construir ciudadanía. Así que este minutito es para vos, para que dejes ese mensaje.
Simplemente una cosa muy sencilla, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en qué derecho nos asiste, en qué derecho nos asiste a cada uno de nosotros, digamos, para decir qué personas son aptas para la vida, para el amor, para lo que sea, quiénes no lo son, qué cuerpos son aptos y cuáles no lo son, ¿no? Digamos, desde dónde, digamos, nosotros nos paramos para juzgar la vida de los demás.
Bueno, me quedo con ese último mensaje y bueno, muchísimas gracias, Valeria. Vamos a estar seguramente en comunicación y contá con este programa, con Somos Orgullo, para poder difundir todas las actividades, tanto institucionales como de la orga, y bueno, y también gracias. Lo que quieras llegar a difundir desde tu militancia. Un abrazo enorme desde Entre Ríos.
Y a disposición aquí, así que cuando quieran, solo comunicarse y así estaremos.
Muchísimas gracias, Valeria. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.
Buenas noches. Chao, chao.